Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo un material fascinante. Tenemos dos textos que a primera vista parecen de mundos distintos, pero que proponen un viaje muy similar, el del autoconocimiento.
Sí, un viaje que todos hacemos, seamos conscientes de ello o no.
Por un lado, tenemos una guía moderna, Astrología Práctica, que enfoca la carta astral como una herramienta, diría, psicológica y kármica.
Y por otro, un clásico esotérico, Los Trabajos de Hércules, que interpreta el mito como un mapa simbólico del alma a través del zodiaco.
La misión que nos proponemos es ver dónde se tocan estos dos mapas. ¿Son solo curiosidades o realmente describen un mismo camino, un camino estructurado de evolución?
Esa es la pregunta clave.
Donde los desafíos no son un accidente, sino parte del plan.
Exacto. Porque ambos sugieren que no estamos a la deriva, sino que hay una especie de currículum oculto en nuestra vida, con sus pruebas y lecciones.
Pues empecemos por el mapa más técnico, el de astrología práctica. La idea central es la de siempre en astrología: la conexión entre el macrocosmos, los planetas, y el microcosmos, nosotros.
Sí, pero el libro insiste mucho en una cosa.
En que la carta natal no es una bola de cristal.
Para nada. La aleja por completo de la adivinación predictiva. La presenta más como una radiografía del alma.
Un espejo, más que un oráculo.
Exacto. Una herramienta para confirmar intuiciones que ya tenemos sobre nosotros y sobre todo para sacar a la luz patrones que hemos ignorado.
Me parece muy interesante la conexión que establece con el psicoanálisis. Dice que la astrología es una continuación histórica muy lógica. Suena atrevido.
Suena atrevido, pero tiene su lógica.
¿Cómo se pasa de los planetas a Freud, por así decirlo?
A ver, la conexión la establece a través de un concepto muy antiguo. Cita a Ptolomeo, que ya en el siglo II hablaba del temperamento, lo que hoy llamaríamos la estructura psíquica.
Claro.
Como el origen tanto de nuestros hábitos como de nuestras calamidades. La idea es que la astrología, bien entendida, no predice eventos.
¿Describe las tendencias internas que nos llevan a ellos?
Justo. El astrólogo, desde esta perspectiva, trabaja de forma muy parecida a un psicoanalista que interpreta un sueño. No se limita a decir Marte en Aries significa impulso.
Va más allá.
Analiza cómo esa energía marciana interactúa con todo el psiquismo de la persona.
Entiendo la conexión teórica, pero sigue sonando un poco abstracto. ¿El libro da alguna metáfora o historia que lo haga más tangible?
Sí, y es una de las partes más potentes del texto. Nos narra el viaje simbólico de un alma, a la que llama Juan, justo después de la muerte.
Ajá.
Y no es un juicio final con un dios barbudo, sino una especie de autoevaluación guiada a través de las esferas planetarias.
¿Y cómo funciona?
Por ejemplo, al llegar a la esfera de Mercurio, se le presenta un libro que contiene todos sus pensamientos y palabras.
¡Uf, qué vértigo!
Vamos, que le ponen delante todo. Las mentiras que dijo, las verdades que defendió, las promesas que rompió.
Una revisión de cuentas total de la comunicación y el pensamiento. Me imagino que el viaje no acaba ahí.
No, es solo el principio. Luego pasa a la estancia de Marte, y allí se abre otro libro, el de su ímpetu, su energía.
¿Su agresividad?
Se registra cada arranque de ira, cada acto de violencia, pero también cada vez que usó su fuerza para defender una causa justa. Después llega a Júpiter, y allí se revisan sus placeres, sus excesos.
Pero también lo bueno, ¿no?
También su generosidad, su capacidad de disfrutar.
Qué curioso que se anote tanto lo bueno como lo malo. No parece un juicio, sino más bien un balance.
Es que ese es el punto central. Y en Júpiter, Juan tiene una revelación. Se da cuenta de que todo está interconectado.
¿Causa y efecto?
Que cada efecto en su vida tuvo una causa que él mismo puso en movimiento. El texto lo dice claramente. La suerte no existe. Es una frase demoledora.
Madre mía.
Se da cuenta de que su vida no fue una serie de accidentes, sino una cosecha de sus propias siembras. Y el viaje sigue por Saturno, Neptuno, Plutón. Y con cada planeta se añade un nuevo libro de la vida.
Aquí es donde entra de lleno el concepto de karma, supongo. Pero tal y como lo describes, no suena un castigo.
Para nada. Es un proceso de toma de conciencia. Lo más radical que propone el texto es que, una vez revisada toda su vida, es el propio Juan, en ese plano astral, quien programa su siguiente encarnación.
Él mismo.
Él mismo. Basándose en la ley de causa y efecto, elige las circunstancias, la familia, los desafíos, todo lo necesario para saldar sus cuentas pendientes.
O sea que no es un destino impuesto, es un plan de estudios autoimpuesto.
Justo.
¿El libro da algún ejemplo de cómo funciona esto en la práctica? Porque la idea de elegir nacer en una situación difícil es compleja de aceptar.
Da un ejemplo que es brillante. Imagina que en una vida Juan asesina a Pedro. Se genera una deuda kármica tremenda, un nudo de violencia.
¿Vale?
La ley del ojo por ojo sugeriría que en la siguiente vida Pedro asesine a Juan. Pero el universo, según este enfoque, es más sabio. Busca la sanación, no la venganza.
¿Y qué hace?
Les ofrece una oportunidad de oro para transmutar ese odio. Reencarnan como padre e hijo.
¡Qué potente!
Es una idea potentísima.
O sea que el universo no es vengativo, sino pedagógico.
Te pone en una situación de amor forzoso para sanar una herida de odio. Exacto. Cambia por completo la idea del karma como un simple castigo.
Pues con esa idea en mente, pasemos a nuestro segundo texto, los trabajos de Hércules. Porque me da la sensación de que también nos va a hablar de un camino de pruebas muy estructurado.
Exactamente. Si astrología práctica es el mapa técnico, Hércules es el mapa narrativo, el mito.
El héroe no es el forzudo de las películas.
Para nada. Es el arquetipo del discípulo, la persona que ya no vive en piloto automático y emprende conscientemente el camino del autoconocimiento.
El famoso hombre, conócete a ti mismo, de Delfos.
Ese mismo. Y sus 12 trabajos no son hazañas físicas.
Son pruebas espirituales.
Son pruebas espirituales. Cada trabajo se corresponde con uno de los 12 signos del zodiaco. Y hay un detalle fascinante en su viaje.
¿Cuál?
Hércules recorre el zodiaco en sentido inverso a las agujas del reloj. Va de Aries a Piscis, pero pasando por Tauro, Géminis.
¿Y eso tiene algún significado? Normalmente la rueda zodiacal se mueve al revés.
Tiene todo el significado. El camino ordinario de la vida, el de la evolución inconsciente, es en el sentido de las agujas del reloj.
Ajá.
El viaje inverso de Hércules simboliza una reversión de la rueda, un acto consciente de tomar las riendas e ir en contra de la corriente de la naturaleza instintiva. Es el discípulo que dice, ahora elijo yo.
Y el propio Hércules es un personaje dual, ¿no? Hijo de un dios y de una mortal.
Lo que representa a la perfección la condición humana. Somos una mezcla de personalidad terrenal, finita, y un alma, un principio divino, inmortal.
Hay un detalle en el mito, el de su hermano gemelo.
Sí, que en la cuna estranguló a su hermano gemelo, Íficles. Esto no se interpreta como un fratricidio, sino como la unificación interna. El alma, Hércules, toma el control total sobre la personalidad, su gemelo.
Y a partir de ahí actúan como uno solo.
Esa es la definición de un discípulo, alguien que ha superado la guerra civil interna y está listo para empezar sus trabajos.
Bien, pues vamos a esos trabajos. Si el viaje empieza en Aries, el signo del impulso, del fuego, ¿cuál es la primera trampa en la que cae? Imagino que tiene que ver con la impulsividad.
Totalmente. Su primer trabajo es capturar a las yeguas devoradoras de hombres.
Que se alimentaban de carne humana.
Exacto. Y simbolizan el poder del pensamiento. Los caballos son la actividad intelectual, y las yeguas, al ser el aspecto femenino, son la mente que da a luz ideas y conceptos.
O sea que al ser devoradoras de hombres, representan los pensamientos destructivos, el criticismo, el pesimismo.
Las ideologías fanáticas. La tarea, por tanto, es el control mental.
Y Hércules lo consigue. Captura las yeguas. ¿Dónde está la trampa entonces?
El error viene justo después. Y es un error de orgullo. Tras capturarlas, se las encarga a su amigo más querido, Abderis, mientras él va a hacer otra cosa.
Y claro, las yeguas se revuelven y lo devoran.
Lo devoran. Simbólicamente, Abderis representa la propia personalidad de Hércules. Al dejarle el control, Hércules confía en su yo inferior, en su orgullo por la hazaña.
Y ese orgullo es devorado por los mismos pensamientos que creía haber dominado. La lección es brutal.
Durísima. El control mental no puede ejercerlo la personalidad. Tiene que venir de una vigilancia constante del alma.
Entiendo. La primera prueba en Aries es sobre el control de la mente. Pero ¿qué pasa cuando el desafío no son los pensamientos dispersos, sino una fuerza interior mucho más concentrada? Me imagino que eso nos lleva a Leo.
Al famoso trabajo del león de Nemea.
Exacto.
El león de Nemea era invulnerable a las armas. Representa la personalidad en una etapa muy avanzada. Ya no es el caos de Aries. Es el ego integrado, fuerte, autoconsciente.
El yo en su máxima expresión.
Una fuerza formidable. Y Hércules lo acorrala en una cueva con 2 entradas.
¿Qué simboliza eso? ¿Por qué la cueva?
La cueva es la propia cabeza del discípulo. Y las 2 aberturas, según la interpretación esotérica, se relacionan con la glándula pituitaria que gobierna el intelecto y la personalidad emocional.
¿Y la estrategia de Hércules es?
Genial. bloquea una de las salidas, una de las vías de escape del ego, y entra por la otra para enfrentarse a él en la oscuridad, sin armas.
Tiene que matar al león de su propio egoísmo para que el alma, el verdadero rey, pueda tomar el trono.
Justo eso. Es una confrontación directa.
Vaya, así que matar al león es una confrontación con el propio ego. Es una imagen muy potente. Pero no todos los trabajos son tan combativos, ¿verdad? Pienso en el de Acuario, el de limpiar los establos de Augías. Parece una tarea más humilde.
Parece mundana, pero es una de las lecciones más profundas. La tarea era limpiar en un solo día los establos donde se había acumulado el estiércol de miles de reces durante 30 años.
Humanamente imposible.
Sería como intentar limpiar todos los errores y traumas acumulados en nuestro subconsciente durante, bueno, durante vidas.
¿Y cómo lo hace? Porque con una pala no iba a llegar muy lejos.
Aquí está la clave de su sabiduría. Ya aprendido. No intenta limpiar la suciedad a mano. Eso sería recrearse en el pasado, regodearse en el fango.
¿Qué hace entonces?
Hace algo radical. Desvía el curso de dos ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, y hace que el torrente de agua atraviese los establos, arrastrando toda la inmundicia.
Los ríos. La solución viene de fuera.
Viene de una fuente superior. Los establos son la acumulación de karma, la basura psíquica del pasado. Los dos ríos son las corrientes purificadoras de la vida y el espíritu.
La lección es revolucionaria.
Totalmente. El pasado no se limpia hurgando en él sin fin, sino inundándolo con una nueva y poderosa corriente de energía vital.
O sea, que a veces la solución no es analizar el problema, sino cambiar de energía por completo.
Exacto. Un consejo muy aplicable hoy en día, con la tendencia sobre analizarlo todo, ¿no crees?
Desde luego. Es una metáfora sobre dejar de rumiar el pasado. Entonces, si unimos las piezas, lo que veo aquí son dos lenguajes distintos para contar la misma historia.
Sí, dos mapas para un mismo destino.
Astrología práctica nos da los detalles técnicos, el porqué kármico de nuestras circunstancias.
Y los trabajos de Hércules nos da la epopeya, el viaje del héroe a través de las pruebas del zodiaco.
Que son las mismas energías, pero personificadas en monstruos y desafíos.
Ambos describen un proceso de evolución muy claro, que va por etapas.
¿Y cuál sería el objetivo final de ese proceso? ¿A dónde llevan ambos caminos?
Llevan de una conciencia de masa, donde actuamos por instinto, a una etapa de individualismo autoconsciente, donde desarrollamos el ego, el león de Nemea.
¿Pero el viaje no termina ahí?
No. El objetivo final es alcanzar una conciencia de grupo o universal, donde nos guía la intuición. El fin es trascender el control de la naturaleza inferior.
La personalidad, el ego, las tendencias kármicas.
Para que nuestras acciones nazcan desde el yo superior, el alma, lo que el texto de Hércules llama el observador silencioso.
En ese contexto, el papel del guía, ya sea un astrólogo o un maestro, cambia por completo.
Totalmente. No es alguien que te dice el futuro. Como dice Astrología Práctica, se convierte en un terapeuta psicológico del carácter.
Un científico de las posibilidades.
Su función es ayudar a la persona a leer su propio mapa, a entender sus pruebas y a usar su libre albedrío de la forma más consciente posible. Es un guía, no un director.
Entonces, para resumir, lo que nos proponen estas dos fuentes es que nuestra vida, lejos de ser una sucesión de hechos fortuitos, podría ser un viaje perfectamente estructurado, un currículum del alma.
Y los desafíos, las crisis, los trabajos de Hércules de cada cual no son castigos, sino lecciones programadas.
El cosmos es el aula, y nosotros los alumnos.
Una visión que, desde luego, cambia la perspectiva. Pero nos deja con una última reflexión. Una idea que abre una puerta aún más grande.
A ver.
En el texto sobre Hércules, cuando el héroe completa sus 12 trabajos, su maestro le dice una frase enigmática. Terminadas tus tareas humanas, tus tareas cósmicas empiezan.
Uf.
Si todo este viaje heroico de dominar nuestra mente, nuestro ego, nuestro karma, es solo la parte humana del camino, la preparación.
¿Qué podría ser una tarea cósmica? ¿Qué desafío viene después de la autorrealización?